Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Desde los estudios de Radio y Televisión Martín, ciudad de Miami, les saludamos en este tema a fondo de las noticias como son, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
Tema a fondo. Las noticias como son.
Los prolongados y repetidos apagones en muchas ciudades del interior de Cuba están provocando un aumento de las protestas populares, pidiendo que restauren el servicio y con fuertes calificativos contra la figura de Miguel Díaz-Canel. Un hecho inédito en la historia de Cuba, pero que poco a poco, más de un año de las masivas protestas del 11 de julio de 2021, se hacen cada vez más visibles en todo el país.
Hemos invitado a Juan Antonio Blanco, director de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba. Además, también da a conocer un boletín mensual del Observatorio Cubano de Conflictos, un proyecto independiente, autónomo de la sociedad civil, por supuesto, con el apoyo de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba. Y precisamente en este Observatorio Cubano de Conflictos se van dando y se van recopilando muchas protestas que a veces uno ni tiene acceso a ellas o no las conoce. Cuando digo uno, me refiero a una persona normal de la población. Quizás nosotros, los que estamos en los medios de prensa, sí tenemos mucho más conocimiento de lo que sucede, pero suceden, muchas veces no tienen gran visibilidad, pero están sucediendo. Las de ahora, con estos apagones, tienen muchísima más visibilidad y son mucho más fáciles de contabilizar. Y es el tema que vamos a analizar con Juan Antonio Blanco hoy, cómo van subiendo la magnitud en cantidad las protestas que se están dando dentro de Cuba. Juan Antonio, gracias por acompañarnos, bienvenido, ¿cómo estás?
Gracias a ustedes por invitarme.
Juan Antonio, solo por el corte de electricidad, por la falta de agua y el transporte, ¿se protesta? ¿Hay demostraciones de inconformidad? ¿O hay algo también detrás de todo esto?
Bueno, el asunto es que hace años atrás se producían protestas aisladas cuando había un corte de electricidad, podía ser que se produjera, no necesariamente todo el tiempo, o en otras ocasiones en que había habido afectaciones de salud pública por fosas que se desbordaban, pero eran cuestiones puntuales, microlocalizadas en determinadas comunidades. Lo que estamos viendo son varios fenómenos nuevos, totalmente nuevos. Y eso es, sobre todo, nosotros empezamos a decir que algo, vaya, como que venía un huracán 9 meses antes del 11 de julio. Y lo repetíamos hasta que ocurrió. Y la cuestión está en que lo que se ve es que hay un proceso de abandono tal por parte del Estado de las mínimas necesidades de la población, que la vida que generalmente nosotros denominamos la vida cotidiana se ha transformado literalmente en una muerte cotidiana. O sea, hay que darse cuenta, cuando uno dice apagón, no es solamente el corte de la luz, es que cuando se va la electricidad se te echa a perder toda la comida por la que estuviste luchando el día entero en colas. Se te van los ventiladores, se inunda la casa de mosquitos que pueden ser portadores de enfermedades como el dengue, se corta el servicio de agua, se te llena los inodoros de excremento, tienes que almacenar agua y al almacenar agua estás atrayendo a Aedes aegypti. Entonces es una cadena de desastres que simplemente decir apagón no refleja suficientemente el infierno en que se transforma tu hogar en ese momento. Y además de eso viene algo que todos conocimos, que es que cuando de pronto vienen pequeñas, te devuelven la electricidad y te la vuelven a suspender, a veces en fracciones de segundo, el alza que eso produce en el voltaje te funde los equipos eléctricos si lo dejaste conectado a la electricidad. Y no sé, son las pocas cosas que tú tienes, un refrigerador, un equipo electrodoméstico. Entonces, eso por una parte. Ahora, sale a la calle, tienes que hacer colas durante horas y horas y horas para después ver si finalmente te llevas algo a tu casa. Vas a coger un transporte, no hay transporte. O tienes que esperar por un bus que está repleto hasta la azotea de gente. Es una cadena de miserias y de agobios que han trastornado la vida cotidiana de la gente y la han convertido en muerte cotidiana. Entonces, no hay ideología en el mundo, no hay propaganda en el mundo capaz de controlar la reacción ante ese fenómeno. Y por eso es que mientras más insisten además en eslogan ideológicos, la fe en la revolución, el partido, etcétera, ellos mismos están transformando toda esa serie de demandas económicas y sociales, la están traduciendo a demandas políticas. Porque entonces la gente dice, ah, no, el problema aquí definitivamente es libertad. Y nadie ha abandonado desde el 11 de julio la consigna de libertad. La gente sale y dice, pónganme la electricidad, y detrás se oye la consigna de libertad. Las dos consignas van asociadas. Ya la gente no pide solamente un derecho político y civil por allá, un derecho económico, social o cultural por otro lado. Ya la gente se da cuenta de que hay un sistema que hay que cambiar. Ahora, y que hay unos gobernantes que son indeseables.
Precisamente ahí, en ese punto quería llegar, porque las protestas tienen un común denominador. La palabra libertad, eso sí lo piden, libertad, póngannos la luz, etcétera. Pero también todas las protestas llevan esta, digamos, este calificativo bien fuerte contra la primera figura del gobierno cubano, que es Miguel Díaz-Canel. O sea, con un calificativo, no lo voy a repetir, no creo que valga la pena, pero creo que todos los cubanos saben cuál es ese calificativo. Y es un común denominador. No te extraña que, o digo, por lo menos, ¿cuál es el análisis que tú haces? Que hayan singularizado la culpa de su problema con Díaz-Canel.
Generalmente, eso es un fenómeno bastante usual, de que la gente también tiende a buscar un nombre que simboliza todas las desgracias juntas, ¿no? El nombre del dictador principal, o del que creen que es el dictador principal, porque Díaz-Canel no es el que manda en ese país realmente, es el que da la cara por el desastre. Y es que además de eso pretende justificarlo, lo cual lo hace merecedor de cuanto epíteto se le ocurra a los cubanos lanzarle. Pero el fenómeno de que la gente mencione un nombre, pero también eso va asociado a la palabra libertad, etcétera, lo que te da a ti es que el nombre es un símbolo de todo lo demás. Es un símbolo de un tipo que le pide continuidad a mantenerse en esa muerte cotidiana. Dice, no, somos continuidad. Y la continuidad ¿de qué? De que tú andes un Mercedes-Benz y de que yo me muera entre mosquitos, hambre, calor y de todo en mi casa o en la calle. La gente simboliza en una persona o en una entidad. Mira, un fenómeno nuevo que está ocurriendo es el interés cada vez mayor de la gente por Gaesa. Cada vez más gente habla de Gaesa en Cuba. Cada vez más gente dice, bueno, ¿y eso qué cosa es? ¿Y quiénes están detrás? ¿Y por qué construyen tantos hoteles mientras se caen los edificios de vivienda y no hay alimento en este país? Y la gente va descubriendo que existen poderes ocultos a los cuales nunca le prestó atención, porque son relativamente nuevos. Eso se viene almacenando unos 10 años para acá, pero que son los que están determinando su miseria cotidiana. Y entonces, Gaesa es un símbolo que va cobrando fuerza. Díaz-Canel es el símbolo más fácil. Es el que sale en televisión, el que dice estupideces, el que trata de decir mentecatada para justificar lo injustificable. Y por lo tanto, por supuesto, él y su mujer levantan desde todo tipo de ironía, memes, sarcasmo e insultos de los peores hasta la indiferencia. Gente que, bueno, que no le puede hacer caso en lo absoluto a nada que diga un pelele de esa naturaleza.
Y todo esto, Juan Antonio, a pesar de la represión, como tú dices, ¿no? Va creciendo el malestar por los reiterados apagones, por la escasez, por lo que todos sabemos. pero también los reclamos de cambios de libertad. Repito, a pesar de la represión que se puso de manifiesto el 11 de julio, ¿no?, con las severas condenas que recibieron las personas que protestaron.
Efectivamente, mira, lo que nosotros hemos denominado lo que se desató en Cuba a partir del 11 de julio, tomando prestado un concepto de la época de Stalin, el gran terror. Porque hay terror y hay etapas de terror, digamos, superlativo. Y lo que ellos desataron, salvo el paredón de fusilamiento, que ellos han empleado todas las demás técnicas de terror, en masivo además, porque aquí no están tratando de aplastar selectivamente grupos de opositores. Esta es una guerra contra toda la población, porque hoy toda la población es disidente. O sea, ya esto no es un problema de grupúsculos, como le gustaba decir a ellos. La población está contra ellos. Es el enemigo interno. Igualito que las juntas militares en Argentina, en Chile, en otros lugares, declaraban que había una guerra interior de seguridad y el pueblo era el enemigo interior, con independencia de que hubiera grupos armados y demás. Bueno, en este momento ellos no pueden confiar en el pueblo. Ellos confían en un conjunto de crápulas, de elementos corruptos que son capaces por una botella de ron o por un bocadito venderse y darle palos a un vecino. Pero esos cada vez van quedando menos, porque también ese tipo de elemento que es inmoral tiende a pensarlo dos veces si ven que el equilibrio de fuerzas se va desplegando hacia otro lugar. Entonces quedan algunos viejitos, quizás algunos jóvenes, que son, bueno, que les han lavado el cerebro, que tienen algún tipo de compromiso con el sistema, pero en porcientos son infinitamente menos que la cantidad de población en la que ellos no confían. Entonces, otro rasgo de este periodo es que se ha normalizado la protesta. Ellos han normalizado la represión, pero las protestas se han normalizado en el sentido que son constantes, no son esporádicas. Hay un movimiento nacional de protestas que abarca todo el territorio, que igual surge en Mayabeque, que en Paso Real de San Diego, que en cualquier lugar, y ellos están como un ejército de ocupación, tratando de evitar que la gente salga a la calle. Y por eso muchas veces cuando se da el apagón, ni se atreven ellos a salir a la calle, sino que ponen la electricidad. Y después viene Díaz-Canel y les dice, protestando no van a resolver, que se ponga la electricidad. No, la gente ha descubierto exactamente lo contrario, que tirándose para la calle con la cacerola le ponen la electricidad en 10 minutos.
Ahora acabas de decir una cosa, el gobierno ha normalizado la represión y el pueblo ha normalizado la protesta. Esta mañana cuando te llamé para hacer el programa, precisamente hablamos de ese tema. No sé la interpretación, pero pudiera ser, ahora le voy a dar, voy a ser el abogado del diablo, pudiera ser también negativo, porque si ya hay una normalización de la represión y una normalización de la protesta, como que pueden coexistir una con otra e ir más o menos, digamos, pasando la realidad cubana, ¿o tú crees que esta relación, esta coexistencia de represión con protesta en un momento determinado va digamos, a estallar?
Mira, el problema es que es una ecuación inestable. O sea, por un lado, ellos han puesto todo en el caldero, te digo, salvo el paredón de fusilamiento, han puesto todo en el caldero de la represión. Y la gente está incrementando la protesta. Y las protestas es como un río que de pronto encuentra una piedra por acá y entonces el agua se escurre por los lados de la piedra y continúa. Que es difícil a veces salir en masa por la calle, como se hizo el 11 de julio, qué sé yo. La gente te hace virtualmente operaciones guerrilleras para llenarte la ciudad con letreros en contra del gobierno. Que de pronto hay un apagón y en medio del apagón la gente toma las calles. La gente está tomando las calles con el apagón. Eso es un fenómeno nuevo. Y el gobierno no se le ocurre tirar boinas negras o rojas o púrpura en medio del apagón porque tienen miedo de que la cosa se ponga peor todavía. Lo que hacen es poner la luz. Entonces, esto es una situación inestable. El pueblo está encontrando nuevas formas de lucha. Muy ingeniosamente, ayer leí, casualmente eso está en coincidencia con una cosa que estamos empezando nosotros, de un observatorio de transparencia, y leí que había grupos voluntarios de ciudadanos que han creado sitios en Internet para denunciar la corrupción y que tienen un poco como que en acoso a los funcionarios del partido, de la Asamblea, del Poder Popular, del gobierno, porque le saben cuáles son sus casos de corrupción y se los exponen. Y entonces les cuesta mucho trabajo a esa gente caminar por la calle y todo el mundo dice, ah, mire, este es el tipo de la foto que se robó tal cosa y que le dieron no sé qué privilegio. Yo recuerdo que en la época ya final del PRI había una campaña a la sociedad civil que se llamaba Adopte un funcionario. Y entonces la gente hacía exactamente eso. O sea, la gente adoptaba, por decirlo de alguna manera, a una persona que ellos consideraban o sospechaban que era corrupto, un funcionario, y lo vigilaban y lo investigaban y exponían todo lo que se habían enterado de esa persona. Y eso iba erosionando la capacidad de credibilidad del gobierno y muchas veces inhibía a los propios funcionarios o inhibía a personas que en algún momento eran invitadas a formar parte del gobierno, a sumarse a él, porque decían, no, esto está cada vez peor, cada vez están más expuestos y yo no quiero meterme ahí porque voy a perder mi carrera profesional a la larga. Entonces, todo esto son cosas que no ocurrían hace un año, no ocurrían hace dos años, y que son nuevas y que están desequilibrando la ecuación del poder en favor de la población. Nosotros tenemos, el otro día me estaba leyendo un artículo de Dimas Castellanos, muy bueno, en que él citaba a Ortiz, el famoso sociólogo del siglo pasado, y decía que una de las características que Ortiz veía en el pueblo cubano era que padecía de un pesimismo en sus propias capacidades. O sea, que era pesimista en cuanto a sus propias capacidades de construir cosas y de cambiar las cosas. Y aquí nosotros llevamos 63 años de una campaña sostenida en que nos quieren inocular que esto ni lo tumba nadie, uh-huh, ni lo cambia nadie. Uh-huh. Y eso se cuela de mil maneras. Se cuela hasta en medio de la oposición y en medio del activismo, que tú te encuentras con gente que tú notas el desaliento y están pesimistas. El otro día yo saqué el último informe que hicimos el mes pasado, donde decía la probabilidad es alta de que ocurran explosiones de distinta magnitud en todo el territorio. Y hubo una persona que yo respeto mucho, que no tengo la menor duda de su integridad, que le preguntaron y dice, no, eso no va a ocurrir porque la gente tiene miedo. Oye, no habían pasado 15 días, la vida me dio la razón.
Aquí tengo el informe, dice, el Observatorio Cubano de Conflictos consideró en su informe del mes de junio que la posibilidad de una o varias rebeliones de considerable magnitud es extremadamente alta a corto plazo. Ocurrirán o no en el presente mes de julio, el total de protestas, bueno, y ahí se van a otro informe.
Claro, es verdad que hay muchos, ¿no?, dentro de Cuba que te dicen después del 11J, aquí no hay vuelta atrás.
Pero volvieron a salir.
Y en poblados, y en ciudades, y cuando la cortan la electricidad, como dice Juan Antonio, pues tocan tres calderos y le ponen. Pero mi pregunta, ¿pueden estas protestas de Cuba forzar un cambio de gobierno a corto plazo, Juan Antonio?
El problema aquí es que hay factores. O sea, aquí en cuando tú estudias los procesos estos de cambio, uh-huh, en distintas sociedades, no solamente las que han hecho algún tránsito de sociedades totalitarias, sociedades abiertas, sino otras también, hay distintas fuerzas, es como un paralelogramo de fuerzas, en que hay distintas fuerzas y tú, la resultante de las distintas fuerzas que están ahí es la que te dice a ti por dónde van los tiros. Y nosotros, no quiero decir nosotros en el observatorio, nosotros también estamos observando otros fenómenos y lo seguimos muy de cerca. Pero en general la gente se concentra, porque es lógico, en los movimientos populares de resistencia. Y pierde de vista las grietas que se van abriendo en la clase política en el poder, en la gente que detenta el poder. Y ahí hay factores objetivos para que haya discrepancias profundas, porque vuelvo al tema de Gaesa. Ahí ha surgido en los últimos años una oligarquía que maneja privilegios de una magnitud que nunca nadie de esa gente que eran parte del Estado totalitario burocrático soñó tener, y donde hay una buena cantidad de militares, también algunos tecnócratas, y por supuesto los allegados a la familia Castro como el núcleo principal de esa nueva oligarquía autocrática que ha surgido. Pero el problema es que hay militares en el MININ y la FARC que son los que ponen la cara para la represión, son los que le ordenan reprimir, y esos tipos no tienen los mismos niveles de privilegio. Así que si tan solo fuera por la envidia, o tan solo fuera por el sano sentido de autoprotección, de por qué yo voy a arriesgarme por estos tipos que a lo mejor al final cogen un avión y tienen todas sus cuentas en Islas Caimán y en Panamá, a que sea yo el que tenga que asumir el pago de cuentas al final. Entonces, a mí no me extrañaría en ningún momento que se produjera algún tipo de pronunciamiento por parte de algún sector. Y por otro lado, yo estoy comenzando a ver algo que también predijimos en abril, y lo volvimos a decir, lo habíamos dicho en el informe de diciembre del año pasado, cuando hicimos pronósticos sobre este año, y dijimos, se están creando condiciones tan difíciles para mantener la gobernabilidad en Cuba exclusivamente a partir de la represión, que es posible no es igual a probable, pero ya es posible, antes no lo era, que los que están en poder comiencen a plantearse algún tipo de reforma, que no necesariamente son las reformas democráticas a las que aspiramos, pero que es un recambio, lo que llamaría para allá cambio fraude, para venderse ante el exterior y para oxigenar el nivel de presión interna. Y estamos comenzando a ver un movimiento para disfrazar del sector privado a una serie de acólitos del gobierno, para vender eso afuera como que son reformas aperturistas, para ver si el gobierno de Biden le continúa haciendo algún tipo de concesiones. O sea, lo que nosotros dijimos, ya yo estoy comenzando a verlo. Ahora, pero el problema con esta gente es que son tan miedosos, tan conservadores, en el sentido de miedoso, no en el sentido conservador como se usa la palabra aquí, que no se atreven. Creen que cualquier concesión va a ser, lo va a llevar al final.
Bueno, yo creo que has dicho la palabra correcta, el miedo. Tienen miedo a hacer concesiones porque saben que pueden perder el poder.
Exacto.
Ahora, la pregunta que te hace José Luis y la respuesta que tú das, tú has hablado de estas protestas que pueden producir algún tipo de fractura, erosión, conducir a alguna reforma. Siempre toda la respuesta la pusiste en manos del gobierno. Sin embargo, no hablaste de los grupos que están de cierta manera medios organizados dentro de Cuba, a pesar de la represión, que es la oposición por lo menos visible. ¿Qué papel pudiera jugar esa oposición visible ante un aumento de estas protestas continuas dentro de Cuba?
El problema de la oposición visible es que fue sobrepasada por la marea popular. El 11 de julio no lo convocó la oposición.
Claro que no.
La oposición fue tan sorprendida por el 11 de julio como el propio gobierno. Y ahí hay un problema entonces también que habría que preguntarse, o sea, ¿por qué fue sorprendida? Porque qué falta de ¿por qué no pudieron auscultar y pronosticar que eso iba a ocurrir y ponerse al frente de lo que podía haber ocurrido? Segundo, como todos sabemos, están más que cercados y reprimidos. Es mucho más fácil, ese es un mecanismo represivo que ellos no tienen que crear, está creado. Desde hace años tienen ubicado a la Jame Blanco, tienen ubicado otro grupo, el de Coco. Entonces, es para ellos muy fácil el control milimétrico de cada cosa que cualquiera de las personas que están en esos movimientos hace. Adicionalmente, por supuesto, pero esto es una cosa general, pues llevan años tratando de infiltrar esos movimientos, incluso de fabricar líderes dentro de esos movimientos. Entonces, y eso ha creado, al margen de la propaganda, ha creado también algún tipo de prudencia, por decirlo de alguna manera, no quiero llamarlo de otra, por parte del ciudadano común, que dice, yo salgo a la calle, qué sé yo, pero no me uno a estos grupos, porque lo más probable es que estén infiltrados, y entonces desde el momento que me estoy uniendo a eso, ya caigo dentro de un archivo de la seguridad. El problema que tuvieron ellos cuando el 11 de julio es que ninguna de esas gente tenía antecedentes políticos. Uh-huh. Ninguna estaba en un archivo de Villa Marita. Y entonces ese es el fenómeno. Es mucho más fácil controlar esos grupos, mantenerlos a raya, incluso reprimirlos de un golpe como hicieron en la Primavera Negra o en tantas otras ocasiones,
claro,
y sacarlos de juego. Pero tú no puedes sacar de juego a una marea humana que no tiene cabeza, que no tiene un... Fíjate que ellos, uh-huh, lo primero que le hacen a cualquiera que cojan preso es interrogarlo. ¿Quién es el cabecilla? ¿Quién, sí, es el cabecilla?
¿Quién te manda dinero? ¿Quién te manda dinero?
Sí, a mí no se me olvida cuando lo del 11 de julio, una cosa genial que le dijo esta mujer, Tania Bruguera, al interrogador, que decía, ¿y quién es el cabecilla? ¿Quién es el cabecilla? Sí, dice Fuente Ovejuna.
Ajá,
como la obra,
la, ¿no?, obra de López Rueda, sí, de López, sí, de Vega.
Pero que conociendo la brutalidad e ignorancia de esa policía, yo me imagino al tipo cogiendo el radio y llamando a la central y dice, oye, circúlame ahí en los files a López de Vega.
A López de Vega con Fuente Ovejuna.
A ver quién es el tipo ese, que es el cabecilla de, claro, esta cosa, sí, lo acaban de confesar y, aquí.
Y porque las autoridades saben que la protesta ya no está solo en la cola. Ya la protesta sigue como medida de presión, pero en la calle. Y eso no, lo saben ellos.
No, bueno, no se nos termina el tiempo. Me imagino el oficial diciendo, no, y dicen que mató al comendador.
Sí. Bueno. Juan Antonio Blanco, muchísimas gracias por haber estado acá en Las Noticias Como Son.
No, gracias a ustedes por el interés.
Un placer.
Y hasta aquí Tema Fondo.